La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. La voz de la oposición. Conducido por Santiago Álvarez y con la participación de representantes de la Fundación Rescate Jurídico.
Saludos, amigos. Aquí estamos nuevamente con nuestro programa La Voz de la Oposición de la Fundación Rescate Jurídico. Hoy estamos aquí representando a la Fundación Rescate Jurídico, Orlando González Landi y Santiago Álvarez, que les habla. Dirigido, como siempre, por Paulina Fátima. Y como siempre es costumbre en este programa La Voz de la Oposición, vamos a hablar con la oposición en Cuba en este momento. Y como invitado hoy tenemos un hombre que ha estado ausente de nuestros micrófonos por varias semanas debido a su problema que tuvo de salud. Y por supuesto en Cuba los problemas de salud se multiplican por la falta de todo lo que hay, todo lo que hace falta. Pero ya está con nosotros nuevamente un veterano periodista cubano, un hombre que ha estado hace años, primero con la ICLEP, siempre con la Fundación Rescate Jurídico. Él vino a uno de nuestros primeros seminarios y un hombre que sabe todo lo que está pasando en los Aragos y por los alrededores. Y me refiero a José Alberto Sánchez Martiato, nuestro compañero de los seminarios y nuestro compañero de lucha. Bienvenido a nuestro programa, Martiato. Aquí está con nosotros Landi, Orlando González, y el que te habla, Santiago Álvarez, como siempre, con Paulina Sánchez. Adelante, bienvenido a nuestro programa.
Bien, hermano, muchas gracias, Santiago, a usted, al hermano Landi, a la profe Paulina, a las personas que nos escuchan y, bueno, a los que nos siguen por las redes sociales.
Bueno, hace días que no hablamos contigo por los problemas de salud que has tenido. Estuviste en el hospital varios días. ¿Qué nos cuentas de cuando regresaste? ¿Qué viste por allá?
Bueno, hay, yo diría, una madeja de cosas negativas, y bueno, dentro de eso también hay su puntico positivo. Vamos a empezar por el positivo. Primero, nosotros hicimos un programa el 13 de diciembre donde hablamos sobre los impagos a los productores de leche en esta zona de aquí, que ya desde mayo no le pagaban sus entregas. Hicimos el programa el 13 de diciembre y ya a finales de diciembre le pagaron 6 meses de los 8, le pagaron 6 meses a los productores. Los campesinos están, bueno, muy contentos, agradecidos con la denuncia que se divulgó por aquí, por este espacio. Y yo diría que quizás este espacio que usted mantiene ahí con gran lucidez, el objetivo, uno de los objetivos es darle voz a la oposición, pero bueno, el pueblo con su denuncia también se ha sumado, y es lo que nuestro apóstol decía, la utilidad de la virtud, ¿no? Mire, ahora las personas se acercan y me dicen, bueno, dale las gracias al hombre de la quieta. Y sí, así mismo. Y usted sabe que la gente no se mezcla mucho por el miedo psicológico, el terror psicológico que mantiene el régimen con todo este tipo de cosas, pero bueno, sí están agradecidos y esa es la nota positiva. Ya al menos han podido cobrar 6 meses de los atrasos de los impagos, y bueno, gracias a la denuncia que se hizo en este espacio.
Bueno, ya nuevamente van acercándose a los 6 meses otra vez, porque si sí, le pagaron sí, solamente 6 meses y después pasado 2 más, ya tenemos 4 atrasados.
Sí, eso me decía, que ya van acumulando 4 meses atrasados. Pero bueno, se logró algo, ¿no? Algo mejor que nada. Vamos a ver, que tendremos que hacer otro programa.
Sí. Martiato, hace varios, ya creo que fue en noviembre, cuando hubo el asalto a una familia que tenía una yuta de bueyes y que querían robársela e intentaron incluso secuestrar a un niño. Hubo heridos serios, los dueños de la casa, la esposa y el señor que tenía los bueyes. Sé que fueron heridos de gravedad, pero no de muerte. ¿Qué ha pasado con ese caso? ¿Han cogido algo? ¿Ha pasado en algún momento? ¿Ellos tienen control de la situación allí con eso de los bandidos?
No. Como dice el tema musical, el cuentico está igualito. La familia Carlos y Graciela, ellos se abandonaron el campo. A Carlos le hicieron el procedimiento este de colostomía por aquí, por el costado. Y bueno, se mudaron para acá gracias a una familia que tienen ahí en Estados Unidos. Lograron comprar una casita pequeña y se mudaron para los lados. El campo se abandonó. Aquello está lleno de marabú y la gente está viviendo en los campos. Y casualmente, el día este lunes, hubo un tiroteo aquí porque intentaron a las 10 de la mañana asaltar, llevarse las reses de un campesino a un punto que está entre un lugar que se llama El Cayuco y Baragua. Eso es, como se dice, monte adentro. Y el campesino ya le habían robado varias veces reses y no había pasado nada, personas encapuchadas y eso. Y él ha recorrido por la finca con su escopeta y vio cuando se estaban llevando las reses y ahí empezó a tirar. Hay uno herido. Ahí vinieron otros campesinos, amenazaron con la escopeta a seguir tirando. Ahí lo maniataron, llamaron a la policía. La policía se llevó a los dos que maniataron y el otro rumbo al hospital. Esa es la situación.
Matiato, en Baragua está cerca de Cuatro Esquinas, ¿no? Un poco más al norte de la carretera central.
Sí, que por cierto, ahí en Cuatro Esquinas hay otro tema que está candente. Esas personas llevan 11 días sin electricidad, lo que es Cuatro Esquinas, Zorrilla. Inicialmente estábamos en La Quieta también, pero no sé si se habrán corregido la situación en Mola Quieta. Y toda esa parte, Los Mangos, el 90, el crucero de La Paloma. Porque el problema es el siguiente, que se robaron el aceite de un transformador de...
Yo oí eso.
Se robaron el aceite y entonces cuando después de la bomba pusieron la electricidad que ellos reventó, que pareció una bomba. No ha encontrado todavía transformador para sustituir ese que está ahí. Esa gente está ahí a la venia de Dios.
Matiato.
Sí.
Oye, un saludo, es Landy. Sí. Matiato, a mí me llama mucho la atención que cada vez que escuchamos es el mismo denominador común en toda la isla. Las mismas crisis, los abusos, el robo, la violencia, la delincuencia, la escasez y todo. Pero tú que estás allí, ¿qué dice el pueblo ante esa innumerable miseria? ¿Cómo se expresa el pueblo? Porque oigo de todas partes de Cuba, oigo la misma miseria. Es como si tú estuvieras haciendo el cuento de cualquier otra parte de Cuba. La misma delincuencia, la gente ensimismada en las religiones, buscando las religiones como un tipo de fe que los va a proteger del hambre. Y no sé, me gustaría que tú me dijeras qué esperanza tiene ese pueblo. No sé, de verdad, eso yo estoy muy confundido. Me gustaría que tú me dieras una respuesta sobre eso. ¿Qué tú vislumbras de ese pueblo?
Sí, mira, hay que establecer un paralelo entre las personas que nacieron después del 59 y bueno, los que están anteriores a eso. Las nuevas generaciones, ese proyecto social que se inició en 1959 de Hombre Nuevo, ha sido un fracaso total. La gente trata de resolverlo, esas personas que le hablaba, tratan de resolver tratando de no irle de frente a la fiera, sino hacerle daño robándose todo lo que puede robarse de donde quiera. Por ejemplo, el último caso se dio ahí en Jovellano. No sé si ustedes están al tanto de los planes de los paneles solares estos que están imponiendo en todo el país. Bueno, ahí en Jovellano se robaron los tornillos que sujetan, o parte de los tornillos que sujetan las mesas, los paneles solares, y casualmente en una visita que vino, hizo una ventolera y se cayó otro que yo. Y es decir, donde iban 8 tornillos, ponían 4, ponían 3. Son tornillos valiosos de acero inoxidable, que después los localizaron en una mesa, vendiéndose en varias mesas en Coliseo, el otro municipio más arriba, rumbo a Matanza. Y el robo no lo para, no lo para nadie. Son aquí mismo la dependencia interna, que es una del gobierno donde radica el intendente. Hace unos días se metieron ahí, y se llevaron, no había nada que llevarse, se llevaron 2 paquetes de hojas y una caja con lapicero. Y ya la gente está, que sobre todo las nuevas generaciones, que se lleva todo lo que puede llevarse, en lugar de tener una actitud, yo diría, de la transformación de la sociedad en pos de porque bueno, esto es inconcebible, esto no es futuro para nadie, esto no es camino.
Pero mira, Matiato, te voy a dar mi opinión, que a veces uno dice, a veces las opiniones no sé si ayudan o entorpecen esto, pero, por ejemplo, por eso te preguntaba sobre qué está haciendo, sobre todo, claro, la juventud, que es la que puede hacer el cambio. Es algo de verdad que la tiranía ha trabajado muy, pero muy enfáticamente en quitarle el amor patrio a la gente. La rebeldía, más bien la rebeldía del cubano, tan vinculada a la historia de Cuba, se han perdido la credibilidad, porque todos quieren regresar a Cuba a los 3 meses. Y yo sé que el amor, pero aquí antes era delito mandar una carta a Cuba. Y aquí hubo un exilio con una dignidad, incluso todavía, que ya quedan muy pocos de ese exilio, todavía siguen en pie. Es una situación social que yo no le encuentro una respuesta.
Sí, porque el mayor daño, las personas piensan que el mayor daño es económico que se le ha hecho a Cuba, el régimen, el mayor daño es económico, no, es antropológico, es un individuo nuevo, ese proyecto social de hombre nuevo, que hay que modificarlo completo, sin valores. Son personas, yo diría, que viven en un mundo como separado de la tierra que los vio nacer, en el sentido no de la familia, sino en el sentido del amor patrio, Landy, como tú decías. Y entonces aquí hay un tema, aquí hay un eslogan del gobierno, que es que si Estados Unidos se quiere apoderar de Cuba, y yo pienso y digo, a ver, lo que es que apoderarse de Cuba, si este país hay que hacerlo nuevo, pero sobre todo a su gente hay que hacerla nueva, porque no acoplan bien con los valores fundamentales, no bíblicos, sino lo que debe tener, yo digo bíblico sí también, no, pero lo que debe tener toda persona para vivir en sociedad. Y entonces la gente está como perdida, las nuevas generaciones están como perdidas, alejadas de la realidad, de los valores fundamentales de un ser humano. Y eso es lo que ocurre. El hombre cubano, en un cambio, es lo primero que hay que hacer nuevo.
A los hombres no se pueden cambiar de un día para otro. Y yo no estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo Landy, ni con lo que está diciendo usted. Yo creo que el problema que hay es que la supervivencia en Cuba ha tomado el camino de los cubanos. Se dedica nada más que a sobrevivir. Aquí llegan al exilio mucha gente que hace como dice Landy, que quiere ir a Cuba, no a los 3 meses, al año, cuando cogen los papeles. Pero hay muchos también que quieren regresar a Cuba a vivir allá y a reconstruirla. Ellos no están acostumbrados todavía a la lucha. Pero vamos a estar claros también, en Cuba existe Félix Navarro, existe José Daniel Ferrer, existe Marta Beatriz, existen miles de cubanos que llevan años cogiendo presos, que sirviendo pena de presidio. Están Zaylí y Sisi Abascal, que están presas, jóvenes, porque están luchando por la patria. hay mucha gente en Cuba que sí piensa en la patria y que sí quiere la libertad y que cuando hay una oportunidad lo ha demostrado como lo demostraron en julio hace 3 años.
Sí, el problema de eso es hacerlo masivo, que no sean pocas personas, ¿no? Que se sumen muchas personas, muchos jóvenes a eso, para que por fin llegue el cambio.
Bueno, pero el cambio no puede llegar cuando la población tiene que pasarse el día buscando cómo resolver para alimentar a su familia o para quitar una gotera en la casa, que no tienen cómo disponer más palangaras para recoger el agua. El cubano tiene una situación pésima, una situación donde es muy difícil poder decir voy a salir a luchar por mi patria. Primero tiene que salir a luchar por su país, por su familia. Y eso es lo que los cubanos del exilio no entienden. Las sanciones no tumban a nadie. Lo que le hace la vida imposible a la población, no a los gobernantes.
La situación que está viviendo las personas aquí, mira, aquí hacía 3 meses que no, el poquito de arroz no venía a la tienda y hubo una semana sin pan. Y hay gente que estaba viviendo con el pancito ese de la olla por la tarde y un poquito de agua con azúcar. Y eso pasó, mira, a mí mismo, o al de anciano de aquí, hace como 3 meses que no hay arroz. Lo que dan es un caldo extraño ahí. Y el plato fuerte, tomate. Y las escuelas no tienen arroz y la situación es difícil, difícil. En eso sí hay... Pero bueno, yo pienso que el camino está por el vínculo de esas dos cosas, ¿no? Es cierto que se sufre y que el pueblo cubano y nosotros mismos estamos pasando mucho trabajo y que las sanciones, lejos de mejorar la situación, lo que hacen es apretar la tuerca más sobre el pueblo cubano, ¿no? Y la gente, ¿qué es lo que hace? Bueno, la gente trata de resolver por sus medios de robarse todo lo que puede robarse y de tener un sentido, yo diría, individualista de resolver el problema. No de conjunto, no de, como dice Landy, de cambiar la situación del país, ¿no? Y por otro lado, lo que dice Santiago, que con la situación difícil que se está viviendo, la gente tiene que resolver el problema, su familia primero.
En la época de nosotros, cuando salimos y luchamos constantemente, nosotros teníamos una casa en Miami donde nuestra familia nos acogía después de regresar de luchar. Y nunca pasamos hambre, nunca tuvimos que pasar las cosas que está pasando el pueblo de Cuba en este momento. Nosotros luchábamos, pero teníamos un apoyo económico de la familia que estaba trabajando aquí. Teníamos un apoyo económico del gobierno americano, aunque yo nunca lo cogí, nunca lo he vuelto a coger tampoco. Y en Cuba había cómo comer. El pueblo de Cuba nunca ha estado en la situación que está ahora. Y esa es una cosa que eso es palpable. Eso no hay duda. Martín, lo siento, pero se nos ha acabado el tiempo. Y volveremos a estar contigo nuevamente en el futuro no muy lejano.
Bueno, un abrazo, muchachos.
Bueno, que queden bien.
Bueno, bye bye.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Estaremos nuevamente con ustedes la próxima semana por La Poderosa a las 10 de la noche los sábados y por Radio Martí sábados y domingo y el resto de la semana a horas distintas. Muchas gracias.
La voz de la oposición. Todo lo que acontece dentro de la sociedad civil en Cuba, en las voces de sus protagonistas. Los sábados y domingos a las 5 de la tarde, por Radio Martí y por Radiotelevisión Martí.com. I don't want to be no hero. I don't need to rule the world. I don't want to fly like Superman. I just want you to be my girl. Era un día de sol en la Florida. Nada fuera de lo común para el estado de la nación americana que presume de su clima.
pero hasta en los más bellos días hay horas de sombras e incertidumbres terribles. Esta es la historia real del Pueblo 19 y ocurrió el 5 de diciembre de 1945. El reloj marcaba las 2 y 10 de la tarde cuando 5 aviones TBM Avenger Torpedo de la Marina con 14 pilotos a bordo levantaron el vuelo de su base en Fort Lauderdale, en Florida. Una simple misión de entrenamiento dentro de las rutinas establecidas. Al mando de la flota estaba el teniente George Taylor, piloto con más de 2.500 horas de vuelo. La tripulación de los 4 aviones estaba compuesta por pilotos que recibían entrenamiento de combate en ese tipo de nave. El 5º avión solo tenía un tripulante. Previo al vuelo se realizó una inspección común. Los tanques de combustible estaban llenos para 5 horas y media de vuelo. El equipo de supervivencia en su lugar, los instrumentos funcionando, pero apareció un detalle. A todos los aviones les faltaban sus relojes de 24 horas. Entonces, entró en juego la suposición de que los pilotos deberían tener reloj de pulsera. La misión consistía en volar una ruta triangular de 3 tramos con prácticas de bombardeo fuera de tierra firme. Más en detalle, debían dirigirse hacia el mar con rumbo este, dejar caer las bombas sobre unos montículos de rocas, girar hacia el norte, pasar sobre la isla de Gran Bahama y regresar a Fort Lauderdale. Salió, según lo pronosticado, la primera parte del trayecto. Se voló al este, se lanzaron las bombas, se giró al norte y hasta ese punto la buena suerte acompañó a los 14 pilotos. Pero a las 3 y 45 minutos de la tarde, un mensaje inquietante llegó a la torre de vuelo de Fort Lauderdale. Dijo el teniente Taylor con voz preocupada. Desde la torre de control le respondieron.
Vuelo 19, diga su posición.
Hubo un silencio incipiente y disimulado del que presagia las cosas peores. En la torre miraron al horizonte, pero nada venía hacia ellos, no había rastro visible. De nuevo, la voz del jefe de la flota. Pasaron 10 largos minutos sin contacto. Lapso enorme que en el aire sirve para venir al mundo o perderse en él. Caían las horas de la tarde y para ensombrecer el capítulo, un mal tiempo hacía su entrada al escenario. Nuevamente, una voz en la torre de control, pero ya no del teniente Taylor. Quien lo dijo cargaba aún con más pesar la escogencia de las palabras porque en eso le iba la vida. El teniente Taylor perdió el rumbo poco después del bombardeo. Había que confiar en las brújulas, pero si fallaban, entonces la pericia de las horas de vuelo tenía que venir al rescate. Sin embargo, la mayoría de esas horas de vuelo eran de combate en el Océano Pacífico. No estaba familiarizado con este lado del Atlántico y a cielo abierto y sin puntos de referencia. El mero giro equivocado lleva inexorablemente al extravío en el inmenso mar. Además de que ningún avión tenía reloj, según se supo por las comunicaciones, Taylor no portaba reloj de pulsera. El piloto fue incapaz de saber cuánto tiempo llevaba en cada rumbo cambiante. Taylor estaba en aprietos cuando dijo:
Mis dos brújulas están apagadas y estoy tratando de encontrar Fort Lauderdale. Estoy sobre la tierra, pero son islotes. Estoy seguro de que estoy en los Cayos, pero no sé a qué distancia y no sé cómo llegar a Fort Lauderdale.
En ese preciso momento, el instructor de vuelo superior en Fort Lauderdale, el teniente Robert Cox, realizaba un vuelo en una misión independiente cuando escuchó las comunicaciones entre Taylor y uno de sus copilotos. De inmediato, Cox supo que había alguien en apuros y respondió con instrucciones sobre cómo llegar desde los Cayos de regreso a Fort Lauderdale. Taylor, nervioso y confundido, nunca supo si estaba o no sobre los Cayos de la Florida cuando dijo ver islotes. Luego, hubo más silencios y comunicaciones confusas. Entonces, el instructor de vuelo Cox tomó rumbo sur hacia los Cayos para acercarse al vuelo 19, pero las comunicaciones comenzaron a debilitarse. Cox testificó más tarde que luego dedujo que Taylor estaba en realidad sobre las Bahamas y no sobre los Cayos. por lo que peligrosamente se adentraba a mar abierto hacia el norte. Los aviones Avenger eran conocidos con el sobrenombre de pájaros de hierro, fortalezas volantes sumamente pesados pero efectivos en el combate. Sin embargo, una caída en el agua equivalía a tragedia. Con sus más de 4.500 kilogramos de peso, el hundimiento acelerado minimizaba la posibilidad de supervivencia. Se escuchó nuevamente la voz del líder de la misión. Taylor ideó un plan.
Cuando el nivel de combustible del primer avión baje a 37 litros, toda la escuadra debe marchar.
Las escasas comunicaciones de radio pusieron de manifiesto dos problemas graves: la falla de la brújula y la desorientación de Taylor. Pero en tierra firme, una urgencia había que atender. Bastaron escasos minutos para que los amigos de los infortunados salieran al auxilio. Despegaron dos hidroaviones PBM Mariner con equipos de rescate según la última posición estimada del vuelo 19. Pero el 5 de diciembre de 1945 escondía peores noticias en la manga. Uno de los aviones de rescate se incendió en el aire y cayó matando, se supo luego, a sus 13 tripulantes. La situación no podía ser peor. No se trataba ya de 5, sino de 6 aviones perdidos. El radar de tierra indicó el descenso del Mariner y testigos de un barco en la zona vieron una bola de fuego precipitarse al mar. Llegó el punto en que todas las comunicaciones cesaron y no se escuchó nada más en la torre de control de Fort Lauderdale. La alarma se generalizó ante el presagio de lo peor. El espanto de una idea muda pasó por la mente de los de tierra. La distancia es infinita. La gasolina no. Todas las fuerzas que estaban a la disposición se movilizaron. La Guardia Costera, la Armada, numerosos aviones buscaron durante 5 días en más de 250.000 millas cuadradas en el Océano Atlántico y el Golfo de México, pero no se encontró nada. El resultado del día fatídico y de la desafortunada misión no pudo ser peor. 14 hombres murieron en el vuelo 19. 13 personas más perecieron al precipitarse incendiado el avión de rescate. El destino del vuelo 19 es un misterio. Y la explicación más probable es que las naves cayeron al mar frente a la costa este de la Florida, al norte de las Bahamas. La desaparición del vuelo 19 contribuyó al mito del Triángulo de las Bermudas, una zona comprendida entre las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico, conocida por misteriosas desapariciones de aviones y barcos. El vuelo 19 está enclavado en la memoria del público como uno de los incidentes más fascinantes y desconcertantes de la aviación, y su legado perdura tanto en la historia oficial como en la cultura popular. Nada como los sonidos del patio, nada como el talento de casa, porque si la casa vieja se llama La Habana, bien, pero si la casa nueva se llama Miami, mejor. Abrió los ojos John Secada en la capital de la isla más grande del Caribe el 4 de octubre de 1961. Y si es cierto que los niños con suerte vienen al mundo con el pan debajo del brazo, John fue uno de ellos. Pero no se puede ir por la vida pregonando un apellido y diciendo que se es bueno si no se prueba. No se pueden ganar las cosas por antojo. Se conquistan con el desvelo que producen las ganas. Y entonces, asentado en la capital del sol, John Secada estudió y estudió y trabajó en clubes, hizo locuciones, comerciales. Sabía que cuesta arriba estaban las estrellas y al lado de ellas iba a poner su nombre. Cuando en el año 1992 la versión en español de Otro día más sin verte llegó a las calles, se adentró en el tarareo de las multitudes y se hizo número uno en el mundo latino. Entonces, el artista levantó su primer Grammy y comenzó a sonreír. Broadway le abrió las puertas. Músicos de nombre le cantan sus canciones. La gente lo quiere. Hasta Benny Moré, en su reservado espacio en el paraíso, le agradece.